Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y la justicia de Estados Unidos ha autorizado acceder a los mensajes en redes sociales de los detenidos por el crimen de Samuel, del que en breve se va a cumplir un año de ese trágico suceso. Hablamos además de otro juicio que ha comenzado en esta jornada. Los Franco han renunciado a 5 bienes del Pazo de Meirás en el inicio de la vista para determinar cuáles pueden ser retirados por los demandados. Recordamos que de los bienes existentes el Estado reclama 133 y hay discusión con la familia Franco sobre unos 50. ¿Qué es lo que se está viendo en este juicio, Noel Abao?
Se intenta determinar de quién son los muebles del Pazo de Meirás, si de la familia Franco o del Estado. A día de hoy es propiedad de los herederos del dictador, pero la administración litiga para que sean suyos. En concreto, como decías, reclaman 133 de los objetos que hay en el inmueble y los Franco discute la propiedad de 50. 50 porque han renunciado a 5, entre ellos un cordobán pintado en la capilla, un monolito de piedra o 2 escudos de Franco. Lo anunciaba al inicio de la vista la abogada de la familia.
El número 32, que es el blasón ducado de Franco, el número 21, que es el monolito de piedra con inscripción exterior, los 2 escudos de Franco exteriores, el 64 y el 79, y el cordobán pintado que se encuentra en el interior de la capilla como número 22, que son los que resultan como inseparables del informe pericial.
La familia admite que 78 de los bienes que demanda el Estado sí deben permanecer en Meirás. Entienden que son bienes por incorporación, es decir, elementos que no se pueden separar. Cruceiros, hórreos, bancos, escaleras, balaustradas, estanques o unos frisos, además de la pista de tenis. Pero defienden su derecho a llevarse todo lo demás. ¿Y qué hay dentro de Meirás? Bueno, hemos oído muchas cosas en esta vista y todavía está siguiendo. El historiador Manuel Pérez Lorenzo ha dicho, y ha desgranado muchas de ellas, que el pazo pierde sentido histórico o didáctico sin su mobiliario, y al revés, ponía un ejemplo.
Es decir, esa mesa de Emilia Pardo Bazán descontextualizada perdería una parte enorme de su valor, porque mesas como esa, no exactamente iguales, pero de características semejantes, se pueden adquirir a día de hoy por 100 euros. Es decir, son bienes que en muchos casos tienen un valor histórico y un valor didáctico que va mucho más allá de su valor material o de su valor incluso a nivel artístico.
Ha hecho ese repaso sobre lo que hay en Meirás y su significado a preguntas de las partes y del juez, ligado en parte a importantes reuniones del jefe del Estado o también, como curiosidad, a regalos institucionales. Fíjate lo que hay en Meirás.
En esos actos públicos, en calidad de jefe de Estado, va recibiendo toda una serie de obsequios que acaban integrando el conjunto del Pazo de Meirás. De todo tipo, ¿no? Desde algún elemento, algún mueble, objetos decorativos, por ejemplo, los colmillos de elefante que no están ya en la actualidad. Una antena barométrica, por poner un ejemplo, para televisores que le regala un técnico del Ayuntamiento de A Coruña. Elementos, maderas incluso, que se destinan después a amueblar las bibliotecas, un cargamento de ébano que va a ir a parar a una de las bibliotecas, a la construcción de los muebles.
También hemos escuchado a Carlos, el guardés de Meirás desde 2001 hasta 2020, que dijo cosas como que Carmen Martínez Bordiú llevó muchos cuadros, muebles y enseres desde Madrid al Pazo cuando se mudó.
¿Fueron varios camiones los que llevaron esas cajas de mudanza?
Sí.
Sí. Mire, ¿y qué había en esas cajas? ¿Puede decir usted algún ejemplo de cosas que se llevasen de Madrid a Meirás?
Bueno, encontrábamos, había esos jarrones de barro, esas cosas, y bueno, también habían sofás, cuadros, muebles.
¿Cómo qué?
Muebles, unas cómodas o camas, así que había.
Y ha relatado muchos arreglos que hizo a iniciativa de la nieta de Franco, con ejemplos como estos.
¿Esas piezas que están encima del muro están en su ubicación original?
Todas no.
Todas no. ¿Por qué? Cuénteme.
Porque cuando yo llegué al paso, todo aquello estaba cubierto de zarzas, de hierro, de maleza. Y según que iba limpiando, iban apareciendo esas esculturas. Algunos aparecían conjuntas, muy juntos, y cuando ella venía los veranos, me decía, pues habría que repartirlas un poco. Y se las repartió para que no estén todos. Y se las repartió para que no estén todos juntos ahí.
O sea, que el diseño de que las figuras, los relojes de sol, estén equidistantes, repartidos en el espacio, fue, pues si usted trabajó a partir de 2001. Sí. ¿Y las movió usted?
Sí.
El juez ha desestimado el informe pericial presentado por el Concello de Sada para pedir la titularidad pública de todos los bienes anteriores a 1975, cuando se incendió parte del pazo. El alcalde de Sada, Benito Portela, tenía muchas esperanzas en este proceso.
Temos moitas expectativas, creo que desde logo o Concello de Sada entendemos que fixemos a nosa parte do traballo, presentamos un informe pericial moi preciso e detallado realizado por Manuel Pérez Lorenzo, que entendemos que vai a demostrar a titularidade pública da maior parte dos inmobles que se atopan no pazo, desde logo todos os incorporados ao pazo con anterioridade ao ano 1975.
En todo caso, la vista continúa y se espera que quede vista para sentencia esta tarde.
Gracias, Noela, y atención, porque estamos ante un nuevo fin de semana de cierre del aeropuerto de Alvedro, que empieza mañana y hasta el domingo, pero es que hoy está cerrado a esta hora temporalmente el aeropuerto también de Santiago porque hay un desperfecto en la pista. AENA está intentando arreglarlo. Estiman en un principio que el cierre va a prolongarse al menos 2 horas aproximadamente, pero veremos cómo queda la situación, teniendo en cuenta que mañana tampoco estará operativo el aeropuerto de Alvedro. Y en el ámbito laboral, el personal de las bibliotecas municipales ha anunciado que van a ir a una huelga indefinida a partir del próximo lunes. Recordamos que el gobierno local los va a recibir en la jornada de mañana. Problema con la concesionaria que está incumpliendo el contrato y que no les garantiza el cobro de las nóminas de este mes. Y la luz baja este jueves casi un 12%, pero cerramos junio como el tercer mes más caro de la historia. 1:28, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Ahora en COPE comienza Coruña a vinos y bocados.
Pues no podíamos terminar mejor el mes de junio que con nuestro espacio gastronómico a Coruña vinos y bocados. Gerardo Pazos de Castelo, director, muy buenos días.
Hola Eva, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Avanzamos contenidos de los próximos minutos? O que nuestros oyentes lo vayan descubriendo poco a poco. ¿Qué hacemos?
Yo creo que lo vayan descubriendo poco a poco, ¿no? Un poquito así de sorpresa. Además, en nuestro mundo, el vino de la gastronomía, de la enología, oye, pues descubrir siempre es una cosa positiva, ¿no?
Un placer para los sentidos, ¿no?
Es un placer para los sentidos, siempre.
Bueno, hoy vamos a hablar, en principio, de vinos, ¿no? De maridaje. Sí. Cuéntanos.
Bueno, tenemos ahora mismo una entrevista con uno de los grandes del vino español, que es el presidente fundador del grupo familiar Mata Romera, que bueno, tiene una serie de muchas bodegas en propiedad. Es un hombre además, bueno, es un inspirador del vino de alguna manera, ¿no? Porque si alguien sigue un poco la trayectoria de don Carlos Moro, te quedas un poco, ¿sabes?, a lo que nos gusta el vino.
He leído una frase que dice hay que hacer lo que a uno le gusta. ¿Y cuánta razón tiene?
Exactamente. Sí, porque ahí es cuando hablamos de pasión, ¿no? O sea, si tú haces aparte tal y realizas lo que a ti te gusta, automáticamente vas a entregar lo mejor de ti mismo, ¿no? Pues yo creo que es una muy buena manera de definir lo que es un poco las bodegas de Carlos Moro, ¿no? Y hay que decir que además, aparte un poco de tener la mejor representación de bodegas en las mejores DOs españolas, es que hay una apuesta absoluta por Galicia, ¿no? O sea, a don Carlos le encanta o Ribeiro, o sea, aquí no le gusta Ribeiro, ¿no? O sea, uh-huh. O Ribeiro, y realmente ha hecho una apuesta tremenda por ellas. Últimamente ha integrado en su grupo de bodegas San Clodio, que te suenan, porque fue el fundador de San Clodio fue José Luis Cuerda, el cineasta, que también se enamoró de esa zona en su momento, ¿no? Curiosamente, cuando había, él lo decía, cuando había ganado dinero con los otros, produciendo los otros de Amenábar, y dijo, no, casi toda la pasta que gané la metí en la bodega, ¿no? Y Carlos Moro, don Carlos Moro, que es un hombre de sensibilidad, dice, bueno, pues esto ahí tal, ¿no?
Yo creo que ya nos escucha, así que si te parece, lo saludamos. Don Carlos Moro, muy buenos días.
Pues muy buenos días a todos los oyentes y a vosotros en particular.
¿Por qué Galicia?
Bueno, vamos a ver, como comentaba muy bien Gerardo, pues yo soy una persona interesada por las cosas, por la innovación, por la investigación, enormemente, digamos, interesado y gustoso por los temas organolépticos. De hecho, he publicado pues varios libros sobre quesos y quesos y vinos. Bueno, yo además tuve la suerte de tener mis prácticas como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles en Orense. Por tanto, ya desde hace muchos años conozco la zona, conozco Galicia. Me encanta Galicia, he venido con mi mujer muy frecuentemente de visitas, de viajes de verano y demás. Y los vinos me parece que tienen una potencial y unas posibilidades de hacer vinos con personalidad, con particularidad, pero con una altísima calidad enorme. Y así lo vislumbré, ¿no? Cuando hice el primer vino, el Carlos Moro, el CM, Viña Tenencia, con una creación propia, en una zona como es Ribeiro, y en una zona que quizá pues ahora hay otras zonas que están teniendo éxito enorme, pero yo creo que es el momento de Ribeiro, ¿no? Porque bueno, salió a la luz las nuevas líneas de elaboración, que arrancó pues precisamente Emilio, uno de nuestros enólogos y creadores de los vinos modernos de Ribeiro. A partir de ahí han florecido pues 10, 15, 20 bodegas fantásticas con una orientación a la máxima calidad, y ese es un estilo que a mí me parece que va a triunfar, está triunfando ya en España y en el mundo. Lo haremos empujar un poco más, y después de este primero que hice en el año 2017, cuando vine por primera vez a elaborar, pues decidí comprar la bodega Casar de Vide en la zona de Ribeiro del Miño, concretamente en Castelo de Miño, en la parroquia de Vide, ¿no? Por cierto, una bodega pues muy interesante, en lo mejor que hay. Hay dos zonas en Ribeiro básicas, la del Ario y la del Miño. Esta es la del Miño, al lado del pantano, en la que estamos haciendo una importante inversión, y ya tenemos ocasión de enseñarla y comentarla, para hacer nuestro Casa de Vide. Casa de Vide, que está teniendo pues muy buenos reconocimientos en Galicia y en el resto de España. Y bueno, pues creo que es un vino de los de nuevo cuño excelente y representativo de la Ribeiro del Miño. Pero un poco de también por ese, ilusión, esas ganas de hacer las cosas, pues llegó a mis oídos y a mi vista pues la posibilidad de incorporar una bodega absolutamente ideal, absolutamente de cine, diríamos, ¿no? Como es San Clodio, ¿no?
En Cubilledo,
sí, allí en Leiro, en la zona alta, totalmente pues establecida sobre un pazo del siglo XVI, restaurado y mimado por José Luis Cuerda, que además pues tenía una enorme sensibilidad, bueno, como todos los grandes directores de cine y grandes miembros de la cultura, algo que por cierto también encaja con nosotros, ¿no? Venimos haciendo acciones de promover la cultura pues muy fuertemente, sobre todo en la bodega Mina, en Matarromea también, en la bodega Carlos Moro. Entonces, la verdad me pareció una una bodega fantástica, un vino excelente, un equipo humano del primer nivel, y creía que, aunque ya teníamos la excelente casa de vino, pues era pues una oportunidad de tener una joyita pues que está a la altura de nuestros grandes vinos de Ribera, de Mata Romera o de Rioja, de Carlos Moro, etcétera, y que nos iba a dar muchas satisfacciones, y a mí también la de pasar pues temporadas allí, en algo que disfruto de estar, ¿no? Por tanto, decidimos, y decidió también la familia de José Luis, otorgárnosla a nosotros, quizá con el compromiso, digamos, entendido, de cuidar esa joya, de cuidar esos vinos, de cuidar esas personas y también de cuidar la imagen, la sensibilidad y la obra que había hecho un esteta del siglo XX, del siglo XXI.
Qué afortunados somos.
Pues sí, somos muy afortunados que don Carlos, porque en el fondo estamos hablando de un enamoramiento vitivinícola do Ribeiro, ¿no?
Sí, vitivinícola, paisajístico, humano, gastronómico y, en definitiva, de compromiso de vida, digamos, ¿no? De hecho, pues llevo estos años pasando muchos tiempos, muchas horas. Sí, es cierto que calla la mente, yo, aparte de, digamos, de toda estrategia, entonces soy hombre de campo, me gusta tocar tierra, viña, ver las viñas una a una, ver las incorporaciones de las nuevas áreas de producción, etcétera, y pasar disfrutando de ello, ¿no? Como muy bien se ha empezado la entrevista, creo que hay que tener pasión, y aquí la tenemos, no solo yo, sino todo el equipo humano, los que están ahí, la tienen, maravillosa, ejecutada con profesionalidad, y los que estamos allí y aquí, desde pues, Mata Romera y desde Mina, pues igualmente, por cierto que encantado a cada uno de las personas del miembro, nuestros familiares están muy contentos de esa acción, y bueno, pues es además una bodega que tiene todo su vino vendido, ¿no? Afortunadamente, una bodega, en el caso de San Claudio, para distribuye una empresa de referencia extraordinaria en Galicia, como es Estrella de Galicia. Uh-huh. Casa de Vide la llevan los distribuidores habituales nuestros que llevan Mata Romera o Mina o las otras bodegas o Buenos Aires. Y bueno, pues estamos teniendo la satisfacción de al hilo de ir conociendo dónde estamos, en qué restaurantes, pues ir disfrutando de esos restaurantes, de la comida gallega que me encanta, el marisco, uh-huh, el pescado, la carne, los quesos. Bueno, quesos, estuve mucho tiempo haciendo la guía de quesos de España, ¿no? Que uh-huh, fue la primera guía de quesos gourmet que hice yo en aquella época, en el año 82. Y por tanto ahora disfrutarlos nuevamente, o sea que tiene una componente holística, como podríamos decir, ese holos griego de contemplar todos los elementos de la vida, ¿no? Los amigos, por cierto, muchos amigos, he recuperado mis amigos del Colegio Mayor de Madrid, orensanos, fantásticos personas, la familia Moreira, Miguel o Jaime Vázquez también, arquitectos los dos. He recuperado las relaciones con nuestros propios, las personas que han traspasado las bodegas, son amigos. He recuperado las sensaciones de la mañana y de las vistas y del paisaje que hay desde Cubillero, desde San Claudio, a Leiro y a todo el Valle del Adia, ¿no?
Señor,
cuando estoy en el Miño.
Señor Mauro, pues, una curiosidad, discúlpenme. De enoturismo, o sea, ya me imagino que están trabajando en potenciar las visitas de enoturismo a las bodegas, ¿no?
Sí. Bueno, lo primero que estamos es tomando referencia con las personas, segundo los viñedos, tercero las instalaciones, en el caso de Casal de Vide, como digo, estamos actualizándolo, nosotros somos, como Mata Romera y como bodegas familiares, un referente en los temas de sostenibilidad, de digitalización, de huella de carbono, etcétera, y por tanto, preparando para que se apliquen esos criterios y, por supuesto, de máxima tecnología para hacer el mejor vino, ¿no? Lo estamos haciendo fuertemente y en Casa de Vide y en San Claudio, pues hay una circunstancia muy curiosa, ¿no? Había entre los varios edificios que había unos intercalados de unas propietarios que, pues, por lo que sea, no habían llegado a un acuerdo con Luis. Ahora ya han llegado y ahora nos toca, pues, incorporar esa casa, Casa de la Rosita, todo el mundo la conoce, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Don Carlos, que es un auténtico placer que nos haya atendido esta entrevista, y lo que pasa es que el tiempo apremia y tenemos que ir, usted lo entiende. Bueno, pues a ver si nos seguimos comunicando, darle las gracias por atender a este humilde espacio programa, pero queríamos tener una persona de referencia del vino como usted, y le damos nuevamente las gracias, ¿eh?
No, al revés, encantado, enhorabuena por el programa, y estoy seguro que va a ser sumamente interesante para todos los oyentes.
Gracias, señor Moro. Gracias.
Bueno, damos un apunte muy breve de esa cocina tradicional de calidad de Osilandeiro en la Avenida de Chile número 8.
Pues sí, yo es que estoy empeñado en recuperar un poco las casas de las tabernas tradicionales, la cocina tradicional, ¿no? Creo que absolutamente todo el respeto a nuestros artistas gastronómicos, pero hay que volver a mirar a las tabernas tradicionales, las que dan el menú del día abundante, rico y a buen precio, ¿no? Porque, bueno, la gente lo valora mucho. Y entonces quería hacer simplemente una pequeña mención a Osilandeiro, Avenida de Chile, detrás de la estación de autobuses, porque es un lugar que vale la pena, de la mano de David y de Juan, un clásico, es hockey, ¿eh? Y nada, este pequeño guiño a Osilandeiro.
Director Gerardo, el próximo jueves, más y mejor.
Ya gracias. Está. Eva, es un auténtico placer, y como decía el otro, ya sabes que el retrogusto es mío.
Un placer, gracias.
COPE les ha ofrecido Coruña a vinos y bocados.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Te capta, te lleva. Te niega, te esclaviza. Te desata, te confunde.
Pues este vídeo que estamos escuchando se titula No lo conoces. Es uno de los vídeos ganadores de la 11ª edición del concurso Adicciones, tu punto de mira, que anualmente organiza la Asociación Promoción y Desarrollo Social con la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Arrián Rama, junto a otros compañeros del CESUGA, han realizado este vídeo. Adrián, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, Adrián.
Muchas gracias.
A ver, cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer este vídeo?
Pues mira, la idea surge a partir de un trabajo que teníamos para clase, porque teníamos que hacer un trabajo sobre una campaña publicitaria y ejecutarla y también pues pensarla. Entonces, a partir de esto, nuestra profesora y directora de grado, que se llama Marga, nos propuso, bueno, nos comentó de que había un concurso que estaba abierto, que es en concreto lo que acabas de comentar tú, ¿no? Del gobierno de España, que es un concurso en concreto antiadicciones, cualquier adicción que se pueda abarcar, ¿no? Como puede ser la compra compulsiva, drogas, alcohol, todo tipo de adicciones que puedan existir, como por ejemplo también al móvil. Y pues nos dijo que como el tema era libre, pues podíamos también aprovechar ese tema, aparte de presentarlo como un trabajo de clase, presentarlo también para un concurso. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí empezamos a idear el vídeo en sí y la campaña en general. Y pues nada, tuvimos como muchísimas propuestas diferentes y diversas ideas, porque cada uno tenía como, hacemos esto, hacemos lo otro, yo te decía una cosa, una compañera mía decía otra. Entonces, claro, fue como un poco conjugar nuestras ideas y hacer que casasen un poco, porque queríamos que se reflejara un poco la como la idea de cada uno, ¿no? De participar en conjunto, que es lo que se trata, ¿no? Una campaña publicitaria, trabajar en equipo. Entonces, pues estuvimos ahí conjugando y haciendo que casasen las piezas del puzzle para que al final saliese algo como redondo, por decirlo así, y coherente sobre todo, porque si no, una idea que estaba alejada de la otra no tendría sentido. Entonces empezamos a idear. La verdad es que nos quedamos como en lo básico, que, o sea, empezamos como algo bastante complejo porque siempre nos complicamos y yo sobre todo, hablo sobre todo en por mí, y empezamos como de algo muy complejo y muy con muchísimas ideas, muchos como subapartados y todo, y acabamos pues en un punto mucho más definido, que es lo que queríamos para después ejecutar el vídeo, ¿no? Entonces luego nos pusimos a grabar ya directamente, y luego el resumen pues es básicamente cuatro personajes que aparecen en el vídeo, al que cada uno le asociamos pues una adicción diferente, ¿no? Siendo el grupo de personas que éramos en el grupo en sí, podríamos poner muchas más, pero pues no había más gente, me refiero. Y entonces pues eso, luego le asociamos a cada uno pues una adicción, que uno tenía una tenía el alcohol, otra las drogas, el otro fumar, y pues nada, conjugando así planos pues bastante creativos y diferentes, y sobre todo muy cargado de luces, de colores, y que reflejasen también un poco la como el aura que tiene pues el concepto de drogas, ¿no? Que es como locura, desate, y que no es algo tampoco tan como habitual de ver en anuncios, que es como un poco más normativo y que parece que solo se muestra un poco como refinado y recatado. Entonces queríamos como exponer bastante la locura y en concreto apelar sobre todo a la visión y a la atención de los jóvenes, porque es principalmente el porcentaje de gente que sobre todo tiene ese tipo de adicciones, ¿no? Que empiezan desde jóvenes y también para evitar ese tipo de situaciones de descontrol o acabar mal. Entonces, pues surge un poco por ahí.
Enric Marcos Peláez es psicólogo de la Asociación Promoción y Desarrollo Social. Enric, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Adrián, en su vídeo, junto con sus compañeros, hablan de adicciones a sustancias. Pero en esta convocatoria, no sé si ha cambiado también en otras convocatorias, la mayoría se centra en la adicción a las pantallas. ¿Está cambiando la perspectiva que tienen los jóvenes de qué es adicción?
Bueno, pues antes de nada, felicitar a Adrián y a todo su equipo por el vídeo y por
muchas
la gran
gracias
del jurado. Y sí, un poco lo que comentas, lo hemos ido notando. Nosotros ya es el, como habéis comentado al principio, es la undécimo edición de este concurso, y es cierto que en un primer momento la gran mayoría de vídeos hacían referencia a adicciones con sustancia, ¿no? Hablamos de drogas ilegales, también hacían mucha referencia a drogas legales, ¿no? Y lo de la sensibilización de los riesgos de consumo tanto de alcohol como de tabaco, y poco a poco esto, yo diría que más que cambiar, se ha ido ampliando, es decir, tenemos cada vez, por suerte, más participación de universidades y de jóvenes, y las temáticas, obviamente, pues han ido incorporando aspectos que tienen que ver con las pantallas y cada vez con más fuerza, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, uso abusivo de videojuegos y también todo lo que tenga que ver con apuestas en línea, que es otra de las temáticas que ha ido cogiendo peso y que justamente en este año ha ido como ha eclosionado, ¿no?, a nivel de presentaciones de vídeos.
En tu opinión, Enric, ¿en qué momento los jóvenes piensan que existe una adicción? ¿Cuándo consideran ellos que son adictos a algo?
Bueno, estos son los temas complejos, ¿no? Precisamente al hablar de adicciones y el título, ¿no? Adicciones, tu punto de mira ya lleva a esta dirección. Nosotros siempre decimos, la adicción es uno de los problemas más graves de pues en este caso de las sustancias, o adicciones también sin sustancia, adicciones comportamentales, como se les llama ahora. Pero está muy al final del camino y hay muchos otros indicadores previos, ya sea de una conducta adictiva o también quizá de otros riesgos, ¿no?, que estén relacionados, pues en este caso, pues con las redes sociales, como pueden ser temas quizá parecen más banales, ¿no?, de dificultades de relación o dificultades de comunicación entre iguales, o el tiempo que paso destinado a pantallas y no uso en otros temas, o cuando hablamos de drogas, pues alguna estrategia a nivel de reducción de riesgos. Claro, es complicado ver dónde empieza el proceso, ¿no? Y precisamente para la persona afectada, unas dificultades es precisamente esta, ¿no?, de darse cuenta como antes mejor, porque sabemos que así la intervención a nivel terapéutico, a nivel de tratamiento, funcionará mejor. Precisamente, nuestra voluntad con este programa Tu Punto es trabajar la prevención entre iguales, un poco lo que comentaba Adrián, ¿no?, y que sean los mismos jóvenes los que lanzan mensajes a otros jóvenes respecto a cómo detectar, por ejemplo, que algo no empieza a ir del todo bien, o cómo evitar la progresión hacia una dependencia.
Me da mucha pena, pero nos quedan 30 segundos. Y quería preguntarle a Adrián, ¿que el premio venga del público da más satisfacción?
Sí, yo creo que fue como, bueno, antes que nada quiero dar todas las gracias que nos está escuchando y que ha votado por nuestro vídeo. Estamos muy agradecidos el grupo completo y la verdad es que ha sido pues un honor haber participado y haber ganado este premio y la verdad que nos valorasen de esa forma y darnos pues un reconocimiento por ello.
Adrián, Enric, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y comienza mañana la gran campaña de movilización de tráfico coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano. Solo este fin de semana esperamos más de 500.000 de desplazamientos en nuestra comunidad. Supone un aumento de un 40% respecto al año pasado. Lo comentaba el delegado del Gobierno, José Miñones.
Si falamos das previsións para esta primeira operación saída da que vos comentaba inicialmente, que comenzamos neste fin de semana, pois só en Galicia agardamos 50.000 neste caso desplazamentos, máis de 500.000 de desplazamentos nas 4 provincias, o que supone 12,5% do total nacional. E falamos ademais en comparación ao ano pasado dun 40% máis de desplazamentos de cara a esta fin de semana. Consecuencia, pois, evidente, máis vehículos, máis movimentos, máis persoas nas estradas e tamén, lóxicamente, máis posibilidades de accidente.
E es que nuestra comunidad está de moda.
Podemos decir que Galicia está de moda. Circunstancias como Xacobeo, xunto ao atractivo turístico das nosas costas, do noso turismo rural e de interior, as festividades que temos espalladas por todo o territorio, pois converten a Galicia en polo de atracción e, polo tanto, tamén dos movimentos asociados a todas estas actividades. Mentras que a nivel nacional, tráfico prevé un aumento de apenas o 2% no número de desplazamentos, aquí en Galicia, pois a cifra supera o 24% nesa previsión de desplazamentos. Isto supón 10,7 millóns de movimentos nas estradas da comunidade e, por elo, supón tamén todo un reto e unha preocupación para todos nós.
E atención, porque como non pode ser de outra maneira, van a ser inflexibles en la garantía del cumplimiento de las normas.
Imos a seguir sendo inflexibles na vixianza das estradas, tanto desde o sector da Garda Civil, dende os medios técnicos da Dirección Xeral de Tráfico en Galicia, dende este mesmo centro de xestión, non imos a ceder no obxectivo de acadar cero víctimas. Ese é o que seguimos traballando no día a día, co que seguimos traballando e tamén co que poñemos a disposición todos os medios.
Pues mucha precaución al volante. Por cierto, hay 2 millones de españoles que dejan el paso por la Dolorosa para el último día, que no es otro que hoy. No hay que olvidarse, porque si hoy no presentamos la declaración de la renta, Hacienda tiene hasta 4 años para ponernos una multa y cobrarnos con intereses lo que le debamos. De lo que tampoco podemos olvidarnos, si todavía no hemos hecho esa declaración de la renta, es de marcar la X en la casilla de la iglesia. El padre José Carlos Alonso, párroco de Lians, nos explica por qué.
No nos cuesta nada, porque lo que íbamos a pagar ya lo pagamos, ¿no? No es que nos aumenten un impuesto para leyes a mayores, sino que nos dan la oportunidad de decidir a qué lo destinamos. La campaña de la Iglesia invita a ayudar a más de 4 millones de personas en este país. Yo creo que es un escudo social, que lo hemos visto con la pandemia el año pasado, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ahora que en nuestra diócesis hemos acogido, pues, por ejemplo, 50 personas.
De la importancia de marcar la casilla de la iglesia hablan testimonios como estos.
Mi nombre es Tino.
María.
Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
La iglesia me ayudó y pude traer a mi familia.
Me hablaron de la sala de mayores de la iglesia y mi vida cambió.
Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la iglesia.
Hoy me estoy formando para ser profesor.
Gracias a la iglesia, hoy tengo una formación y un trabajo.
Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Cáritas, por cierto, que cumple 75 años ayudando a los más vulnerables. Está conmemorando este hito en Madrid. Cáritas, que trabaja por la justicia social y la dignidad de las personas en todos los ámbitos, especialmente en estos tiempos tan duros que nos está tocando vivir. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos detalla un día más Noela Bao.
Continúa la Galician Design Weekend con varias actividades. Hay rutas por las exposiciones de la Plaza de Lugo y de Palexco a las 6 y a las 7 menos cuarto, respectivamente. En Palexco, precisamente, a las 7 y media, Ana Gea presenta su libro Vivir del Diseño. En el Museo de Bellas Artes ofrecen una visita guiada gratuita a la exposición After the Whale de Manuel Vilariño, con entrada libre y sin necesidad de reserva, desde las 6:30. Otra visita, en este caso nocturna, la que ofrece esta noche la Torre de Hércules con motivo de su 13º aniversario como Patrimonio Mundial. Será desde las 9 y hay que anotarse en el Centro de Información a Visitantes. El filólogo Alberto Pombo habla sobre las relaciones entre literatura y música en el periodo contemporáneo, a las 7:30, en la agrupación Alexandre Bóveda. Ana Cabana da conferencia sobre la guerrilla antifranquista en Galicia. En el Centro Ágora la puedes ver a las 7:30. El escritor Héctor Pose presenta Muchos, una novela sobre una madre coraje ambientada en Malpica. Los detalles los da a conocer a las 8 en la librería Formatos. En el Centro Cívico de Palavea se presenta a las 6:30 el libro Caóticos versos paranoides recién llegados do Gran Sol, libro de poesía escrito por un vecino del barrio, Guzmán Casas. Terminan las actividades de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan. Lo hacen con un acto de homenaje a la bandera desde las 8 en la Plaza de la Constitución. En la autoridad portuaria se habla de energía limpia con una jornada dedicada al desarrollo del hidrógeno verde, el biometano y otros gases renovables. Lo organiza la Real Academia Galega de Ciencias desde las 5 de la tarde. Culleredo acoge desde hoy una nueva edición de su mercado templario. En Miño terminan las fiestas de San Pedro con el Día de las Niñas y Niños, cargado de atracciones. Y en Betanzos también terminan las jornadas irmandiñas organizadas por la Ardeunta. Lo hacen con una conferencia en la librería Biblos de Fran Zabaleta a las 8. Y en los cines Yelmo de los Rosales celebran la llegada del verano, al menos en el calendario, con una proyección del popular musical Anything Goes. Será a las 8 de la tarde.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Nuevo fichaje, portero.
¿Sí? Ha llegado el cuarto, es Edu Sousa, quizá más llamativo por eso de ser portero, porque el Depor sigue teniendo a Ian Mackay y a Pablo Brea en esta demarcación. Y llega Edu Sousa, que va a cumplir 31 años en el próximo mes de julio, es gallego, es de Tui, en Pontevedra, y además, de hecho, pasado en las canteras de Areosa, de Celta de Vigo, Atlético de Madrid y también la fábrica de Abegondo, porque aquí estuvo también varios años en la etapa juvenil de Edu Sousa. Donde ha tenido más carrera es en el Pontevedra, 9 campañas en el Club Granate y en este último pasado más reciente en el Talavera. Ahí ha coincidido con Manu Mosquera. Desde el mes de abril era también Manu Mosquera el entrenador del Talavera y él nos habla un poco de lo que puede aportar Edu Sousa al Depor.
Para mí estuvo excelente en los 8 partidos y es un portero de muchas garantías para mí, tiene mucha personalidad, veteranía y después tiene unas condiciones que tanto con los pies como lo que le pedíamos nosotros, que es ponerla en campo contrario de una forma orientada. Eso con los pies es una cualidad que a nosotros nos vino muy bien. Y después en el área, pues es un portero muy ágil, es un portero de garantías. Y yo creo que el Depor ha acertado en todo lo que es el perfil de Edu para firmarlo. Creo que le va a dar muy buenos resultados.
Veremos si da buenos resultados. Lo que está claro es que de momento aumenta la competencia ahí en esa portería. Y a Mackay es el llamado a ser titular, también capitán con Bergantiños. Pero veremos qué es lo que sucede ahora con la llegada de Edu Sousa. Y un apunte del Liceo, porque ha fichado a Sito Ricard, que firma por 2 temporadas y llega desde el Caldas.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y un apunte para recordar recordar, ya lo hemos escuchado todos estos días, que Gadis ha estrenado hoy su gran supermercado de Iñás en Oleiros. Está ubicado en la Nacional Sexta, en el tramo de la avenida de Asmariñas. Abre desde las 9 de la mañana hasta las 10 menos cuarto de la tarde, con 35 supermercados Gadis en la ciudad de A Coruña y una importante implantación en el área metropolitana. Este es el quinto punto de venta en el Ayuntamiento de Oleiros. Escuchas Mediodía COPE.